Deportes. Deportes.
COPE más Sevilla. Deportes.
Estar informado.
Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes, señoras y señores. Bienvenidos a Deportes COPE Sevilla. Como cada día vamos a estar acompañándoles hasta las 12 de la tarde en este tiempo para la información sobre el Sevilla y el Betis, evidentemente con el centro neurálgico de la información futbolística mundial, diría yo, centrado en esta gran final de la Supercopa de Europa que a partir de las 9 de la noche va a enfrentar al mejor equipo del mundo. En este momento, al Manchester City de Pep Guardiola, el campeón de la Champions, con el Sevilla Fútbol Club, el rey de la Europa League, que de nuevo se planta en una final, qué auténtica barbaridad, 22 finales en 17 años, es lo que ha conseguido el Sevilla, y que quiere dar lustre, ¿por qué no?, a un torneo que ya está en sus vitrinas, con aquella victoria ante el Barcelona, pero que últimamente se le ha resistido. Es verdad que enfrente hay un coco total, que viene sin Kevin De Bruyne y sin, por ejemplo, Bernardo Silva o el central o Díaz, pero que desde luego es un equipazo descomunal, que las sensaciones no fueron las mejores en el estreno de Liga del Sevilla, pero que todos sabemos, y lo ha demostrado en esta última Europa League, que en los malos momentos es un equipo que se crece, que tira de orgullo, que nunca se rinde, como dice su lema, y que desde luego le quiere poner las cosas muy complicadas a los ingleses de Manchester. Un Sevilla del que vamos a conocer las novedades en nada, porque está todo el equipo de enviados especiales en Atenas acompañando a la entidad de Nervión, con José Manuel Oliva y Víctor Fernández a la cabeza, pero un Sevilla en el que la información es de tal calibre y tiene tanto caudal y además es tan interesante que prácticamente vamos a hablar de fútbol, pero también de temas que no tienen mucho que ver con el partido de esta noche. Y hay varios nombres propios. El enfado monumental del Sevilla con Monchi por haber tocado a Marcos Acuña a 4 días de una final europea, y sobre todo, no porque haya tocado a Acuña, que es lícito, sino por la oferta irrisoria que de momento el León de San Fernando ha puesto encima de la mesa por un jugador con el que se dice que el Aston Villa ya tiene incluso un acuerdo cerrado, a la espera de negociar. Hay un enfado monumental en el Sevilla con Monchi por la cantidad ridícula que se ha puesto encima de la mesa. A partir de ahí, el nombre de Bono. Aseguran ya en Arabia Saudí que está todo cerrado a la espera de que lo anuncien los clubes y que el Sevilla se podría embolsar una cantidad cercana a los 21 millones de euros y Bono se marcharía al Al-Hilal de Arabia Saudí. La gran pregunta que todos nos hacemos, ¿jugará Bono la final de esta noche? Enseguida salimos de dudas y después, pues, ¿qué quieren que le siga? Sergio Ramos, de nuevo en boca del presidente, que ayer dio una entrevista con Víctor Fernández, con Oliva, interesantísima en el partidazo, con Juanma Castaño. Habló de Ramos, quiso explicar la postura de nuevo del Sevilla en torno a esta leyenda del fútbol mundial, y la vamos a escuchar, y reconoció, por primera vez, alguien del Sevilla reconoce que Monchi le metió mano a Isco, al Arcón, al ahora jugador del Real Betis Balompié, porque había hablado Isco, porque Monchi quiso pasar por alto sobre el asunto cuando le preguntaron ya en el Aston Villa, y ayer reconoció el presidente, nos vamos a detener en esto, que él sabía que Monchi había cogido por el cuello a Isco, y vamos a ver qué repercusión o bueno, qué trascendencia pueden tener estas declaraciones de Pepe Castro. En el Betis también hay información, ¿eh? Evidentemente a cuentagotas, porque el mercado de fichajes todavía está lejos de cerrarse, hasta el día 31 de agosto. Juanmi está en puertas de salir, se está retrasando el anuncio, pero ya les adelanto que ni siquiera ha entrenado esta mañana. Ya saben que estaba inscrito en la Liga de Fútbol Profesional, pero que el Betis lo sacó de la lista y que se marcha también a tierra árabe, y lo que se está esperando es a formalizar el contrato para decirle adiós a Juanmi y abrirle las puertas a otros jugadores. Y aquí, bueno, pues el Betis sigue sin inscribir a futbolistas importantes como Marc Bartra y Bellerín, y sin embargo suenan unos nombres que bueno, que son nombres de lustre también y nombres de brillo, ¿eh? Por ejemplo, Lino, Samuel Lino, del Atlético de Madrid, Abde, el otro día con minutos en el Barcelona, Dani Ceballos, lesionado, pero pertenece al Real Madrid, y el último en apuntarse a esta lista de nombres que parecen estrellas y que no concuerda mucho con el hecho de que el Betis ande tieso y no haya podido inscribir, por ejemplo, a Bartra y Bellerín, el nombre de Gonzalo Guedes. Ojo, Gonzalo Guedes del Wolverhampton, evidentemente un futbolista que ilusionaría una barbaridad, pero que claro, dice las informaciones, el problema es el sueldo. Claro, es algo de es algo evidente, ¿no? Que el problema es el sueldo y el Betis que está vendiendo, filtrando, que hombre, que la ampliación de capital sería muy importante para poder acometer un fichaje de estas características, un jugador de este tipo de sueldo y de este nivel, y el Betis preparando el terreno para venderle al accionista que si no aprueba la ampliación de capital, pues este tipo de jugadores se pueden quedar en un deseo más que en una realidad. Cuidado, que hay que andar con pies de plomo en este asunto. Y ojo, porque hoy tendrán mucho que decir, ¿eh? Pero los compañeros de ABC hablan de una reunión en noviembre, ya saben ustedes lo críticos que están siendo las cabezas visibles de la oposición. Bueno, más que Carol Edesma, diría yo, Francisco Galera y Rafael Salas, con el tema de la ampliación de capital. Pues bien, hoy los compañeros de ABC destapan una noticia en la que aseguran que en noviembre el club trabajó conjuntamente con Francisco Galera y Rafael Salas en un borrador para articular esta ampliación de capital, hasta el punto de que en este borrador se sentaban las bases de la concentración de acciones en unos cuantos béticos, entre los que estaban los miembros de la oposición, e incluso se sentaban las bases de una posible futura venta de acciones a un tercero, a un capital, no digo extranjero, pero sí ajeno al club. Noticia que contrasta con la crítica brutal que están manteniendo Francisco Galera y Rafael Salas, por ejemplo, con esta ampliación de capital. Y repito que ante esta información que firman los compañeros de ABC, tendrán mucho que decir. En cuanto a salidas, pendientes de Juanmi, se habla de una oferta de 15 millones por Luis Felipe. Ya les digo yo que si el Nottingham Forest viene con 15 millones a por Luis Felipe, Luis Felipe se va. No deben haber llegado a los 15 millones porque Luis Felipe por 15 millones el Betis contemplaría la salida del italo-brasileño. Y también en la órbita de la Roma de Mourinho, William José, que el otro día es verdad que hizo un gol importantísimo que le dio la victoria al Betis ante el Villarreal, pero que sigue estando en el mercado. Ha estado en el mercado todo el verano y el Betis contemplaría la salida del Tigre de Alagoas si la Roma viene dispuesto a hacerse con sus servicios. Total, que tenemos mucha información por delante, 1:15, con Rafa Carrillo en la dirección técnica de este programa y todos nuestros compañeros técnicos. Y con el primer acercamiento, que va a ser el centro de nuestra información, a Atenas, a la capital de Grecia, esta maravillosa tierra donde ya andan Víctor Fernández y José Manuel Oliva. Oliva, ¿qué tal? Muy buenas tardes.
Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Andrés Ocaña, buenas tardes a todos los oyentes de COPE Más Sevilla, desde el Hotel Divani en Atenas. Aquí se va a producir dentro de aproximadamente unos 15-20 minutos la cena habitual, bueno, en este caso el almuerzo. Por eso el lapsus cuando se suele viajar en Europa, pero al haber anoche cena oficial entre las directivas de Manchester City, el Sevilla y el presidente de la UEFA, Seferin, se ha trasladado a este almuerzo que ya es tradicional y que se va a celebrar a esta hora de la tarde con la prensa desplazada hasta la capital helena, y enseguida estarán aquí los máximos dirigentes de la entidad y los compañeros de la prensa desplazada para llevar a cabo este evento. Hay un montón de noticias, sí, he estado escuchándote atentamente y hay un montón de incertidumbres, un montón de noticias las que está generando este viaje a Atenas y, cómo no, sobre todo, por encima de todo, nos vamos a detener en todas estas noticias que son de calado. Hay un partidazo esta noche, Andrés, hay un Sevilla-Manchester City, la posibilidad de que el Sevilla pueda ganar su segunda Supercopa de Europa de su historia, 16º título de su historia también, y evidentemente es un partido muy señalado en el calendario, que le ofrece al Sevilla una posibilidad de ganar un título ante un equipo muy difícil de meterle mano, el Manchester City de Pep Guardiola, pese a las bajas que ya conocen nuestros oyentes que tiene para esta noche. Recuerden, no está Rubén Díaz, el central portugués, no está Bernardo Silva y no está también en la creación de juego Kevin De Bruyne. Son tres bajas importantes. Eso sí, va a jugar Erling Haaland, que evidentemente es la gran amenaza para el partido de esta noche. Y en el Sevilla se confirma lo que ayer ya informamos en la cadena COPE, la baja de Fernando por un virus de última hora, se pierde el partido y eso va a provocar seguro que Sow, el centrocampista internacional suizo que ha llegado este verano, sea titular, sea de la partida, y luego entraremos con detalles de lo deportivo, pero nos podemos ir deteniendo cuando tú quieras, Andrés, en el montón de noticias que genera esta previa, porque, por ejemplo, como principales titulares, te voy contando que el de esta noche va a ser el último partido de Bono con la camiseta del Sevilla, juega esta noche y todo apunta que mañana será traspasado al fútbol árabe por una cantidad en torno a los 20-22 millones de euros entre fijo y variables, y luego está, digo, como dos principales temas, porque hay algunos otros también de tremendo impacto, por ejemplo, lo que tú has relatado de lo que comentó Pepe Castro anoche en el partidazo, reconociendo que Monchi llegó a las manos y llegó a agredir a Isco, algo de enorme gravedad, y en el asunto de lo deportivo está el tema de Bono por un lado y también el de Acuña y el tremendo enfado, pero tremendo enfado, Andrés, oyentes de COPE más Sevilla, que tienen los dirigentes del Sevilla, que tienen en el Sevilla con Monchi, pero tremendo enfado con Monchi por tocar al jugador 4 días antes de esta final, horas antes del primer partido de liga que el Sevilla jugó ante el Valencia, y no solo tocar al jugador, hacerle llegar una oferta del doble de lo que gana actualmente en el Sevilla, sino que hay algo más que añadir, la oferta que puso encima de la mesa el Aston Villa al Sevilla de 5 millones por Acuña más 2 en variable. Así que te puedes imaginar el tremendo enfado que tiene. Y ahora enseguida vamos a escuchar a Pepe Castro, a Mendilibar ayer, que estuvo también muy interesante, que le mandó algún mensaje a Monchi, porque todos esos sonidos lo ha ido recopilando también Víctor Fernández.
Pues sí, la verdad es que es lógico, ¿eh? Ahora iremos con la opinión. Primero vamos a escuchar a todos los protagonistas, pero esa oferta ridícula. La escuchaba yo ayer calificarla a Víctor Fernández de eso, de ridícula, que ha puesto Monchi por Marcos Acuña encima de la mesa. Víctor, ¿qué tal? Muy buenas tardes.
Hola, Andrés, ¿qué tal? Buenas tardes.
Sí, hay tanta información que se empaña. Quiero decir, no se empaña, no. No me expreso bien. Se diluye la importancia que tiene otra vez estar en una final europea para el Sevilla, plantarse otra vez aquí, 22 finales, 17 años, y también hay que hablar, ¿no?, del ambiente con el que llega el Sevilla, si lo ves con la piel de cordero, si lo ves motivado, no sé, que hay que darle el valor en medio de tantas informaciones a lo que verdaderamente importa en el día de hoy.
Sí, llevas toda razón y bueno, vamos a comprimirlo todo, pero es que es normal, es que es el lío monumental que hay en el fútbol, porque el Sevilla tiene una final espectacular, como estabas contando con Oliva esta noche, y ahora vamos a entrar en ella, pero es que en el Sevilla es que posiblemente en 10 días pueda cambiar el equipo, si se marcha Bono, se marcha Acuña, vienen 3 o 4 jugadores, pues claro, el aficionado está muy pendiente, a las 9 de la noche se pondrá delante de la televisión para enloquecerse con un partidazo, pero eso van a ser 2 o 3 horas, después está muy pendiente de un montón de cosas que vamos a ir contando y que ha anunciado Oliva, de Bono, futuro de Bono, futuro de Acuña, los posibles fichajes, o sea, es que se acumulan un montón de cosas.
Sí, estoy totalmente de acuerdo, pero evidentemente...
Ayer, por cierto, Caña, y vamos a escuchar ahora después a Mendilibar, que Rafa Carrillo ya tiene preparado los sonidos, en uno de los extractos de la rueda de prensa, en la parte final, cuando se le volvió a preguntar por Sergio Ramos, dijo Oliva abiertamente Mendilibar que quiere un central, vamos, es que no lo pudo... Es una de las cosas que dijo y que vamos a escuchar con respecto a los fichajes, pero bueno, vamos a ordenar el programa y vamos a ir escuchando los sonidos y opinando y comentando.
No te preocupes porque también te he sacado el sonido sabiendo que estás muy preocupado por el futuro de Sergio Ramos, del presidente ayer otra vez en el partidazo, ¿eh? Cerrando la puerta totalmente a la llegada de Sergio Ramos y además con una rotundidad que a mí, igual que a ti, me extraña, ¿eh? La rotundidad con la que se habla de Sergio Ramos, la respuesta que dio por la mañana en el aeropuerto, que le preguntó un compañero, que Sergio Ramos quiere venir. Dice, bueno, y yo quiero que usted me regale un avión. No sé, incluso tomando el tema con cierta ligereza, y que explicó después en el partidazo. Sí. Pero bueno, Oliva, Víctor, creo que lo más interesante... Oliva,
sí. Claro, Andrés, yo ese tema incluso si Oliva no dice lo contrario, está al lado mía.
Ay.
Es con que, Sergio Ramos.
Es que
¿no?
puede decir aficionado, me estoy, qué pesado es. Es que ya el director deportivo,
perdón,
el presidente,
había cortado,
han dicho
Víctor,
que no viene.
La conexión. Vuelvo a repetirlo. ¿Qué ese tema qué?
Sí, te decía que ese tema hay que abandonarlo, porque es que hay una final, hay fichaje, salida de Bono, Acuña, que si ayer, y luego lo escuchamos, el presidente volvió a decir que Sergio Ramos no era una opción, creo que no podemos martillear al aficionado con el asunto de Sergio Ramos, que ya bastante lo hemos martillado porque ha habido noticia, ¿no? Ha habido noticia y ha habido posibilidades, pero ya no existe. Bueno, pasemos a otra cosa, ¿no, Oliver? Te ríes,
rinde,
¿no?
No, te
Oliva,
rinde pues, ya, ¿no? Te rinde.
Sí, no, me rindo. Claro, me rindo.
Porque se ha rendido ya.
Claro, me rindo.
Se ha rendido, Andrés.
Me rindo porque creo que hubiera sido...
Ha intentado colocarlo en el Sevilla y...
Totalmente.
No, fíjate, los problemas que tiene Sergio. Los problemas que tiene Sergio para que yo lo coloque. Pero es que hay un montón de cosas como para entretenernos en eso. Vamos al lío, ¿no?
Venga, pues vamos al lío. Oliva, Víctor, yo creo que podemos empezar por las palabras del presidente, desde luego.
Sí, es que la entrevista de anoche...
Creo que es lo más interesante.
Sí, creo que la entrevista de anoche en el partidazo dejó un montón de titulares. Fue aproximadamente 20-25 minutos de charla, muy distendida, tocando y profundizando en todos los temas, Víctor. Y creo que hay asunto... Podemos empezar por el asunto de Aston Villa y Acuña, porque es uno de los asuntos que afecta directamente a lo que es el partido en sí, porque ya te cuento que el enfado con Monchi es importante, aunque no lo exterioricen del todo. Pero sí empieza a haber algunos mensajes ya en los que se puede comprobar y corroborar que esto es así. Y si te parece, Rafa Garrillo de Albornoz, compañero técnico en COPE Sevilla, podemos empezar escuchando a el presidente del Sevilla hablar del tema de Acuña. Evidentemente no va a reconocer públicamente que ha habido una oferta, porque las ofertas llegan cuando los acuerdos o cuando las conversaciones cristalizan. Es decir, se empieza a hablar, oye, te podemos mandar ya la oferta, estamos de acuerdo, ¿no? Pues ahora te voy a mandar la oferta por escrito, que son tantos millones de euros. Pero lo que ha trasladado el Aston Villa al Sevilla es una oferta de Acuña, por Acuña, de 5 millones de euros más 2 en variables. Le preguntaban por Acuña y si le ha molestado al presidente del Sevilla que Monchi vaya por el jugador como Acuña en los días previos a esta final.
Bueno, yo lo primero que tengo que decir es que no tenemos ninguna oferta por escrito de Monchi ni de la Aston Villa. Estamos en un momento en que lo que hay más que negociaciones a veces son conversaciones. Y lo único que puedo decir es que Marcos Acuña es un jugador campeón, que ha sido campeón con su selección, campeón del mundo, campeón de Europa con el Sevilla, y que tiene un precio, y que si Monchi o otro club le interesa su servicio, pues estudiaremos cuando haya una oferta la posibilidad de que así sea. Si la oferta entendemos que es importante para nosotros y nos ayuda a mejorar y a crecer el equipo y traer adquisiciones de otros jugadores jóvenes que primero nos deben proyección, jóvenes con proyección, que nos den primero rendimiento deportivo, luego plusvalía, nos da igual que se llame Marco Acuña o que se llame como se llame. Es nuestro modelo de negocio, el que hemos hecho siempre y que en los últimos años, a raíz de estar en Champions, que este es el cuarto año, quizás hemos presionado un poco por la dirección deportiva, por el propio entrenador, el traer jugadores más mayores, con más experiencia para la Champions, pero que luego tenemos algunos jugadores que ya queremos salir de ello, en la realidad, porque entendemos que nos hemos salido un poco de nuestra forma de trabajo, de nuestro modelo de negocio, al que vamos a volver seguro.
¿Usted estaría dispuesto a hablar con Monchi sobre el jugador o prefiere no hacerlo?
Monchi no me ha llamado para hablar de...
¿Y si le llamara? ¿Usted querría negociar con Monchi o mejor no?
Bueno, si él me llama, yo por el Sevilla hago lo que tenga que hacer, aquello que sea necesario y sea bueno para la entidad, pero conmigo no ha hablado.
Hoy le han preguntado por Sergio Ramos.
Bueno, esas eran las palabras evidentemente de Pepe Castro sobre el asunto de Acuña, que traslucían, Oliva, Víctor, como bien habéis dicho, un enfado monumental. Yo me explico, me parece que un motivo del enfado sea que lo han llamado a cuatro días de una final y demás, eso me parece que es un motivo ridículo para enfadarse. O sea, yo creo que el Aston Villa está en plena temporada, querrá cerrar su plantilla cuanto antes. Si tiene una oferta que hacer, pues la hará cuando sea, no pensando en el Sevilla, sino en el Aston Villa. Lo que sí creo que es un motivo para enfadarse es que Monchi prácticamente tenga un acuerdo cerrado con el jugador y que a todo esto se le una a Víctor Oliva la cantidad, ¿no?, que ha puesto Monchi encima de la mesa. Es que me parece que es el motivo por el que en el Sevilla están indignados, porque no parece una propuesta seria para hacerse con este jugador.
Sí, el cabreo es monumental. El cabreo es monumental, como ha comentado Oliva, no solo por la propuesta, sino pues porque, a ver, vamos a dejarnos de paños calientes, porque llega de Aston Villa una proposición horas antes de una final al lateral
izquierdo. Sí, pero que también han llegado 21 claro. kilos horas antes de una final por bono y ahí nadie está enfadado, te quiero decir. El problema es que se han
pero
5
vamos a ver, Ocaña,
de euros.
Pero vamos a ver, Ocaña, vamos a ver, esto no hay que explicártelo a ti,
claro,
que
claro.
se trata de... Que en el mundo árabe no trabaja Monchi, ¿no?
Claro,
te lo tengo que explicar. Yo creo que ahí llegamos, ¿no? Claro, el cabreo es decir, bueno, mire usted, ¿cómo Monchi nos hace eso, ¿no? Pero en fin, no quieren entrar otra vez en otras batallas, pero es que no hace falta explicarlo, ¿no? Bueno, que ya que Monchi se ha ido, lo que formó, cómo el Aston Villa viene a por Acuña unas horas antes de tocar a un jugador que por cierto, el jugador va a jugar hoy,
sí, sí.
Pero vamos a ver las novedades a partir de mañana y la reacción de unos y otros a partir de mañana.
Hay que tener en cuenta, claro. Pónganse en el lugar del jugador. Al claro. jugador le ha dicho el Aston Villa que va a cobrar
claro.
el doble en el Aston Villa que en el Sevilla. Claro, lo que no acaban de entender en el Sevilla, a ver, esto es un mundo absolutamente abierto y esto es una selva absoluta. Que esto es una selva absoluta entre clubes y aquí todo el mundo hace la misma práctica, va por el jugador y luego llega a un acuerdo. Esto lo hace el Sevilla, el Aston Villa, el Betis, el Madrid, el Barcelona, todo. Ahora, lo que no acaban de entender en el Sevilla es que, teniendo en cuenta que el contacto se produce horas antes del debut en Liga del Sevilla-Valencia, cuatro veces de una final, que Monchi, por su pasado tan reciente, no aguanta un poco el asunto, ¿no? Es decir, que entiende que o bien viene con mucho dinero y viene ya del tirón y se lo lleva con el dinero que considera que vale Acuña, pero llamar al jugador para doblarle la ficha y ofrecer 7 millones entienden que no está bien, que no está bien por parte de Aston Villa. Ahora, si el Aston Villa viene, hace 4 días o 4 horas y pone la cantidad que el Sevilla considera que debe ganar, de 10, 12 millones de euros, 15, por el traspaso del jugador, pues a lo mejor el enfado es menor. Pero claro, venir con una oferta a la baja además es lo que enfada más al Sevilla con este asunto, ¿no?
Sí, pues, estoy de acuerdo. Oye, pero sobre todo que sea Monchi, estoy también con Víctor.
Claro,
que sea Monchi,
claro,
pues lo que enfada verdaderamente es que sea Monchi el que lo haga. Si lo hubiera hecho...
claro,
hombre, claro,
claro, si es
no le presta ni atención a la oferta.
De
bueno, ha llegado una oferta, pero claro. Es baja, punto, se acabó el tema.
Le dirían al jugador, por este dinero no te va y ponte la calzona, que va a jugar esta noche, ¿no?
Exactamente, por ir en el blog de notas, quitando nombres propios, bueno, lo damos por vendido, ¿no? Lo ha comentado
mañana parece que será oficial.
Acuña, lo acabamos de contar. Hay un montón de movimientos. Ayer esta mañana hemos escuchado
espera,
al director de
espera,
al director.
Escucha al presidente hablando de bono. Vamos a escuchar a Pepe Castro.
Es igual. Algunos compañeros que están aquí, porque he atendido también a otros sí. medios, pues incluso están diciendo que bono ya lo hemos vendido
a un
equipo de Arabia Saudita y tal y cual. Yo te digo que yo no he firmado ningún contrato. Y si yo no he firmado ningún contrato, bono no está vendido. Yo no estoy diciendo que no haya conversaciones, que no haya posibilidades. No lo sé, pues es posible que se haga. Pero desde luego, si yo no he firmado ningún contrato, quiere decir que Bono es jugador del Sevilla y que si el entrenador mañana entiende que es el que tiene que defender la portería del Sevilla, así será.
Bueno, pues esto es lo que decía el presidente de Bono y os hago dos preguntas nada más. Sí. Sobre este asunto, antes de pasar a otras salidas y demás que quería, tenía prisa Víctor por comentarlas, pero primera, ¿va a jugar Bono esta noche? Y segunda, ¿qué os parece la venta de 21 millones de euros de Bono? Que para mí, sinceramente creo que es un futbolista indispensable en este Sevilla Fútbol Club.
A ver, creo que hay dos análisis. Bueno, respondo primero a tu pregunta. Juega Bono y creo que juega su último partido con la camiseta del Sevilla. Y dos, a mí me parece que el Sevilla pierde a su jugador más determinante de la plantilla. Yo insisto mucho en que para mí en el Sevilla hay dos jugadores que para mí marcan las diferencias en los partidos. Uno es Bono y otro para mí es Acuña. A mí me parece un jugador muy determinante. Sí, cuando está a nivel, sí, me parece un jugador top. Y posiblemente sean los dos jugadores para mí más importantes que tiene la plantilla y el peligro de perderlo es un peligro que está vigente. A ver, el Sevilla vende a Bono por una cantidad que se puede entender, 32 años, un año más de contrato, son unos 20, 22 millones de euros. Eso que han escuchado de fondo de Griego, de Víctor Fernández, que acaba de entrar, hago este paréntesis, Basili Sartas.
Ah, que entró aquí, Sartas.
Sí, Sartas, aquí en el almuerzo de la prensa y ahora enseguida va a estar con Víctor Fernández, Basili Sartas, que acaba de llegar a este salón y que va a estar acompañando a la prensa y al Consejo de Administración del Sevilla. Pero vuelvo a tu pregunta, vuelvo al asunto Bono. A ver, 20
la,
millones
la de... cantidad magnífica.
Está bien, ahora está, pero el daño deportivo es importante. El daño deportivo es importante. Yo estoy convencido que en cualquier otra circunstancia de mayor poderío económico en el Sevilla está necesitado a vender, está necesitado a hacer caja para poder hacer poco la reconstrucción de la plantilla, pero a mí me parece que en otra circunstancia, portero como Bono, tenerlo en tu plantilla, para mí es algo absolutamente indispensable. Y por eso digo que deportivamente pierde.
¿Obliga al Sevilla a ir a por un
portero?
Pues
no lo tengo yo muy claro.
¿Crees que la idea es Dimitrovi y cerrar plantilla con otro portero?
Sí, sí. Yo creo que no va a ir a por un portero que, digamos, viene a por un portero de nivel porque eso cuesta mucho dinero. Creo que vendido Bono, Dimitrovi titular y a buscar un suplente de Dimitrovi. Por tanto, pierde la portería el Sevilla, para mí, indiscutiblemente.
Hombre, claro, eso es evidente. Es evidente, hombre. Claro que es evidente, pero... el Sevilla entiende que con esos 20 millones de euros va a reconstruir parte de un equipo que anda muy tocado. Por ejemplo, atrás, ¿no? Mira que yo estoy diciendo desde hace tiempo, ¿no? Esa obsesión de fichar un central. Y ya el otro día decía Oliva, ¿verdad? En medio en broma, si no quieren fichar a Sergio Ramos, fichen a otro central. Es que estoy deseando que escuchemos a Mendilibar hablando de ese asunto. No sé si
vamos
os parece.
A ello. Vamos a ello, claro.
Pues Mendilibar, Rafa Carrillo, hablando de la necesidad de un central.
A ver, esto de un día a otro cambia mucho. Hace tres días estábamos tranquilos. Desde hace dos días para aquí parece que va a haber un montón de... o va a haber movimientos, ¿no? Y hasta hace tres días parecía que no. Hasta el 1 de septiembre, esto no sabemos qué es lo que va a suceder. Yo lo único que he dicho, que no me joden en lo que tengo, y que por lo menos que me dejen como estoy, ¿no? Que, y no sé, si me imagino que podrá ser. Y si te están tocando las narices de un lado o de otro, si incluso cuando has estado aquí no has estado tan bien y ahora estando en otro lado te tocan las narices, pues ¿qué te vas a hacer, no? Te tienes que aguantar, intentar con los medios que tienes hacer lo mejor que puedas y punto, nada más, ¿no? A eso no podemos decir nada hasta que el 1 de septiembre digamos, uff, ya está, es lo que tenemos y con esto vamos a tener que jugar toda temporada. Lo malo, que antes del 1 de septiembre pues hay cuatro partidos, por lo menos, ¿no? Y eso también cuenta para la temporada, ¿no? Es lo malo de cómo está hecha la competición, pero lo tenemos que... Sabemos que es así y no tenemos nada que hacer y nos tenemos que aguantar y cumplir con lo que hay.
Sergio, perdón.
Si no, es un nombre, es una demarcación, es una posición, ¿no? Es verdad que tenemos dos jugadores lesionados en esa posición, que en teoría tenían que ser importantes para el equipo, y no sabemos, ¿no? Las lesiones cómo van a ser o si van a ser de larga duración o no, ¿no? Entonces, por supuesto, mirando un poco todo, que para eso están los médicos y todo el mundo viendo a ver qué es lo que puede haber, pues tendremos que pensar si de verdad necesitamos a alguien en esa posición, ¿no? Pero como en las demás, ¿no? Si lo que hemos hablado antes, si se nos va Bono, como habéis dicho antes, pues si se va uno tendrá que venir otro. No creo que nos podamos quedar con esto. Si se nos va también, como habéis dicho antes, Marcos, si se nos va Marcos tendrá que venir otro. Pues, si eso es ley de vida, no hay vuelta de hoja.
Bueno, por cierto,
ve al entrenador muy resignado, Víctor. O sea, no es de los entrenadores que le aprieta tampoco al club de una forma. Es la impresión que me da,
No estoy de acuerdo. Vamos, varios detalles. Por cierto, le pega también Oliva un chinazo
la respuesta
a Monchi.
Es la que resume perfectamente el sentir del entrenador. Preocupado porque
quiere un centrado.
Dice a alguien que no le fue bien y ahora desde fuera tocando narices.
Exactamente.
Claro,
y después hay
una indirecta o una directa a Monchi, vamos. Claro. También.
Claro.
En fin,
y después,
anda el entrenador muy, muy mosqueado con el asunto. Claro. Y dice, hay una frase también, perdona, Víctor. Que me quede como estoy.
Claro.
Porque está temiendo salida de Bono, salida de Acuña, y estará pensando, bueno, ¿cómo van a relevar a estos jugadores de este nivel, no?
Claro, pero. Pero al entrenador también.
¿Monchi la culpa de todo lo que pasa en el Sevilla?
Cuidado.
El entrenador tiene la culpa de lo que pasa en el Sevilla para el presidente. O sea, el Sevilla tendrá que gestionar. Monchi es pasado en el Sevilla. El Sevilla tendrá que planificar la plantilla del Sevilla Fútbol Club, ¿no?
Sí, Andrés, pero el club explica una cosa y lleva razón. Es muy difícil y en una temporada no se puede hacer gestionar una plantilla de 40 futbolistas. Y esto es así. Aquí se ha dejado un marrón. Es que aquí se ha dejado un marrón de Yanusay, Agustinsson y compañía. El club cree que lo va a solucionar el año que viene.
Agustinsson sale al Anderlecht. Claro. Uno de los que tiene que salir, de los muchos que todavía tienen que salir. Perdona.
Te digo que el club entiende que en un año va a solucionar porque el año que viene cumplen contrato con un valor de 50 millones de euros. Cumplen contrato, creo que son 7-8 jugadores. Pero de ahí la dificultad de la planificación. Y el entrenador es consciente de este periodo de transformación y el entrenador, antes de una final y con todos los movimientos que hay, no vas a ir dando palo, Andrés. El entrenador está diciendo, vamos a jugar, vamos a intentar competir hoy, que ahora vamos a detenernos con un protagonista extraordinario que creo que va a ser maravilloso.
Ya te hemos escuchado llamarle griego.
¿Griego?
Era por Vasily, ¿no?
A Vasily Sarta, amigo mío personal que llamábamos griego y con el que tenemos una amistad de hace bastantes años y ahora nos va a atender. Que digo que el entrenador está en esto, en lo de esta noche y a partir de mañana pues ya se sentará y empezará a ver...
Apretar.
Claro, apretar y intentar...
Y decir lo que le falta.
Claro. Pero es que una cosa... Es que es lamentable. O sea, es una cuestión... O sea, el Sevilla está jugando... Lo dijo ayer también Guardiola. El Sevilla está jugando una final Oliva pendiente de qué equipo va a tener el 1 de septiembre. O sea, con Bono que se va tocando a Acuña. O sea, es un disparate. O sea, el fútbol es un disparate. Es que no tiene ningún sentido, claro.
La verdad es que ayer Pepe Castro, todos los entrenadores muy cabreados con ese asunto.
Mira, vamos a hacer una cosa. Hay mucha unanimidad en este asunto. Decía ayer Pepe Castro en la intervención en el partidazo que hoy aún no ha llegado a este lugar. Veo ahora entrar, por ejemplo, a Andrés Palop, leyenda del Sevilla también a este salón, donde se va a llevar a cabo el almuerzo oficial de esta final de la Supercopa de Europa. Decía que hoy, de hecho, me confirmaban hace unos minutos que a esta hora de la tarde se encuentra en un almuerzo con José María del Nido Carrasco, con el vicepresidente, se encuentra ahora mismo con Seferín, con el presidente de la UEFA. Y entre otros asuntos se está tocando que la UEFA, evidentemente, con los clubes intervenga para que se regularice el mercado y cuando empiecen las competiciones el mercado quede cerrado. Creo que hay mucha unanimidad en el fútbol para que las operaciones se hagan justo antes de iniciarse
El problema es que hay ligas que empiezan antes que otras, ligas muy importantes que empiezan antes que otras.
Sobre todo algunas, las más importantes. Claro.
Articular todo eso es complicado. Mira, pues vamos a hacer una cosa. Hemos tratado el tema de la planificación del Sevilla, los nombres más importantes, las operaciones que están, pues prácticamente en boca de todo el mundo. Vamos a hacer un pequeño alto en el camino. Le doy tiempo a Víctor también a que pueda acercarse a Vasily Sarta y volvemos y empezamos a hablar un poco. Me contáis la última hora sobre la final, el posible 11. Escuchamos al presidente hablando de las opciones del Sevilla y rematamos, claro que sí, con toda la actualidad desde Atenas. Una vuelta por el escaparate y volvemos enseguida.
¿Cansado de que su automóvil tenga un taller para cada especialidad? En Autoclima Sport damos un servicio completo e integral para su vehículo. Electricidad, chapa y pintura, neumáticos, climatización, servicio de recogida y entrega. Despreocúpate. En Autoclima Sport te damos la solución. Nuevas instalaciones en calle Arjona 8. Autoclima Sport. 20 años nos avalan. Trabajamos con vehículos. Tratamos con personas.
Quedarse sin batería en Sevilla y alrededores ya no es un problema. Instalamos la batería de tu coche, moto o camión, estés donde estés, así de sencillo. Las mejores marcas al mejor precio y en menos de 2 horas los 7 días de la semana. Bateríasadomicilio.es.
Bateríasadomicilio.es. Gabri Motor Gallery. Nuevas instalaciones en Polígono Sanlúcar de Sanlúcar La Mayor. La mayor exposición de vehículos seminuevos kilómetro cero y ocasión del Aljarafe. Gabri Motor. Polígono Sanlúcar, Sanlúcar La Mayor. GabriMotor.net. Nuestra mayor ilusión es seguir creando ilusiones.
A ti, que no tienes un pelo de tonto. ¿Te vas a ir a Turquía a ponerte guapo? En Clínica Cube cuentan con los mejores profesionales de injerto capilar. Y es 100% sevillana. Escucha, no hay límite de folículos. Utilizan una técnica segura y no invasiva. Hacen seguimiento personalizado de atención al paciente 24/7. Vamos, que no te van a dejar solo ni para ver el derbi. Y lo mejor, no se te va a caer el pelo por el precio, porque te financian hasta en 5 años. Clínica Cube. Estamos en Nervión o en clínicacube.es. Y recuerda, como en casa, en ningún sitio.
Nos movemos en un mundo que no se detiene. Pero aprender, crecer, evolucionar, solo es posible si entendemos de dónde venimos y lo que nos hace únicos. Somos Nimo Grupo. Nuevo nombre, nuevo logo, nuevas metas, la misma pasión. Porque el objetivo no es llegar, sino disfrutar del camino y hacerlo juntos. Arrancamos ya. ¿Te vienes?
Cariño, ya te lo puedo decir oficialmente. Vamos a ser padres.
Mamá, no te lo vas a creer. ¡He aprobado! ¡Ya soy licenciado!
En Diésel Gallardo llevamos 90 años ayudándote a vivir estos momentos. Porque tú sigues siendo el motor que nos mueve. Te esperamos en Avenida de la Boaira y en Polígono Carretera Amarilla.
Existe un jardín secreto y está muy cerca de ti. Santa Clarita Garden and Restaurant, con sus casi 2.000 metros, ofrece un espacio perfecto para celebrar tus eventos y comidas especiales rodeados de vegetación y al aire libre. Su secreto, la combinación de parrilla de brasas y horno en un único dispositivo, perfecto para disfrutar de las mejores carnes, pescados y verduras. Te esperamos en Santa Clarita Garden and Restaurant, en calle Conde de Osborne, número 2, en Sevilla. Llama al 652-068-872 y haz tu reserva.
¿Te preocupa perder las llaves de tu coche y no sabes qué hacer? En Auto El Bombín tenemos la solución. Duplica las llaves de tu coche o moto. Como expertos en cerrajería del automóvil, te asesoraremos en todo lo que necesites. Encuéntranos en Ferretería El Bombín, en Triana, calle Febo, o San Pablo, calle Tesalónica. Ferretería El Bombín, de Grupo Abre Fácil.
Y ahí están las mejores aceitunas del mundo, la sabrosita, la gorda, la aliñada central, la especial, la aliño del chef, pasa por la aceituna cóctel y la chupa de remata y va directamente a tu casa. Gol de esta empresa 100% sevillana, la sabrosita, y acaba el partido, pero qué rica, la sabrosita, tu mejor partido.
Una y 44 minutos. ¿Qué le diría Gabri Motor al Sevilla? Pues le diría, sí, sí, créetelo, créetelo, Sevilla, que le puedes meter mano al Manchester City. Y si tú quieres tener el mejor vehículo de ocasión o kilómetro cero que hay en el mundo, tienes que ir a Gabri Motor Gallery. Recuerda que ahí están las mejores ofertas, el mejor producto, la mejor postventa, el mejor taller en Gabri Motor, en el polígono Sanlúcar, en Sanlúcar La Mayor, y también en el polígono Las Doblas, aquí al ladito de Benacazón y Sanlúcar La Mayor también. Aquí tienes Gabri Motor. Tenemos que ir con la hora, última hora deportiva. Oliva, nos centramos rápidamente, que nos come el tiempo, en la final de esta noche. Cuéntame, ¿con qué quieres empezar? ¿Qué Sevilla crees que vamos a ver esta noche? Y sobre todo, hombre, el papel de favorito está claro para quién es hoy, ¿no?
papel de favoritos, porque mucho mejor equipo es el Manchester City, que es verdad que tiene tres bajas importantes, pero que tiene un montón de recursos para componer un equipo temible, ¿no? Por ejemplo, pese a las bajas, que son gordas, Bernardo Silva y De Bruyne son dos jugadores, los dos más creativos que tiene el equipo, y Rubén Díaz posiblemente su mejor central, ¿no? Pero seguramente atrás meterá como titular a Kanji con Stone, con Walker, aunque Stone también andaba algo tocado, tiene la opción de Nathan Ake, o sea, recursos tiene de sobra, o bien Bardiol, el jugador que ha firmado por 90 millones de euros este verano del Leipzig. Y luego medio campo, Foden, Grealish, Julián Álvarez, Haaland, Kovacic, Rodri, en fin, un equipazo. O sea, a ver, yo creo que si la final de la Europa League tenía dificultades ante la Roma, este es el más difícil todavía. Que el Sevilla le pueda meter hoy mano al City pasa por un partido perfecto, aguantar mucho.
Defensivamente y como más de uno,
sí, claro. Sí, como más de uno dice, que esto, que ocurra lo menos posible y que esto se lleve casi, te diría, que a los penaltis, a un partido de pocos goles, que es difícil ante un equipo como el Manchester City. Pero creo que para poder profundizar en lo que es el partido, ya se está acercando a esta mesa con Víctor Fernández, un hombre al que tú conoces bien de su paso por
mucho,
el Sevilla.
Lo sufrimos.
Sí, Basili Sartas, sí. Que ya se acerca hacia la posición, sí, de Víctor Fernández, con el que vamos a hablar, sí, cómo no,
ahora,
de cómo está ahí de la final, pero es que no para de saludar.
Santiago Ortega.
Ah, mira, Santi Ortega bloqueando la entrevista.
Torpedeando
la entrevista. Eso es muy antiguo, Santi, torpedear.
Aquí está Basili Sartas, que
ha sido liberado por Santi.
Maestro, aquí está Basili Sartas, metió un gol en el Sánchez Pizjuán y tarda media hora en venir a la entrevista. Basili Sartas, me alegro muchísimo de saludarle.
Igualmente.
¿Cómo está usted?
Bien. Bien cuando estoy con gente que me quiere y los quiero mucho.
Y sabes que las bromas son siempre muy cariñosas. Algunos amigos tuyos dicen que marcaste solo un gol de falta y no es verdad, porque tú dejaste huella en el Sánchez Pizjuán.
Bueno, esos amigos son los que más que me quieren. Y evidentemente yo también los quiero mucho. Y bueno, los recuerdos siempre están muy emocionantes, porque después de 23 años seguir recibiendo tanto cariño, tanto amor, tanto respeto, y resulta que no me han tocado
los mejores años, ¿no?
Los mejores años, eso tiene más peso.
¿Cómo ves el partido, Basili? ¿Estás siguiendo al Sevilla? Me imagino, sí, que tú ves, te gusta tanto el fútbol.
La vi el otro día. Yo creo que estaba demasiado afectada del viaje, creo, de Estados Unidos. Yo les vi un poco que no estaban pisando bien en el campo. No era un partido para perder, pero todo eso, el mal arranque, no creo que en el tema psicológico y de la confianza no es bueno, pero vamos a ver hoy que a lo mejor esa final la puede dar al equipo lo que de verdad necesita para el arranque este. Y bueno, todavía quedan días para el mercado. Y no sé si va a haber alguna u otra incorporación, que yo lo que veo es que hacen falta un par de jugadores que les pueden dar una estabilidad más en defensa. Porque es otra cosa hacer un defensa central medio centro y hacer un medio centro defensa central. Hay una diferencia ahí. Y más que nada, hoy sabemos que el City tiene un tanque.
Eso te iba a decir, para terminar, no te debemos interrumpir mucho, pero lo de Haaland este da miedo, ¿eh?
Sí, lo de Haaland hay que mantenerse lejos de la portería. Eso es
lo que hace, lo atan allí, lo atan.
No. Mira, la mejor manera que no llega la pelota a Haaland es que el que tiene la pelota no puede pasarle fácil. Entonces ahí no le van a llegar pelotas. Ahora, si están cómodos los que dan los pases, evidentemente Haaland va a tener que anticipar más en el partido.
Vasily, gracias por atendernos y sí, sabes que te queremos mucho y que nos acordamos de aquellos maravillosos años. Un abrazo. Gracias a Vasily Sarta.
No cuela, ¿eh? No cuela lo de retrasar un medio centro a central y de que quiere centrales.
Mira, ese debate que mantenemos se ve hasta en Grecia.
¿Hasta en Grecia? Sí. Hombre, pero sí, si es que eso es evidente.
Hay una debilidad defensiva que si creo evidente, que hasta, entiendo que el club habrá, Grecia, claro, habrá detectado, ¿no? El equipo, claro, es que es débil. En el armazón del equipo, el equipo es débil, ¿no? Eso es así.
Bueno, muy rápido, claro. Un 11 del Sevilla, Víctor.
Bono en portería, Navas, Vade, Gudel, Acuña. Yo creo que juega Sou, Fernando recuerden no está, Sou, Rakiti. Yo creo que va a jugar Oliver Torres, creo que va a tirar de ese Oliver Torres de la temporada pasada. Me da a mí la sensación, ¿eh? Oliver Torres, Ocampo a un lado. Yo creo que va a jugar Lamela y Casuso, que también le salió bien lo del año pasado, lo va a dejar en el banquillo y arriba Enesiri. A mí me da la sensación de que el Sevilla llega con lo mismo del año pasado. Y que va a hacer lo mismo del año pasado, Oliva. Mendilibar en el día de hoy.
¿Estás de acuerdo, Oliva?
Sí, yo creo que los matices que le caben a la alineación son pocos, ¿no? Sou, como ha explicado Víctor, por Fernando, Oliver Torres, para intentar tener piernas también en el medio campo. Y luego Lamela, que físicamente aguanta bien, que trabaje y tal. Y quizás reservar la opción de Suso para que el partido le caiga un poquito más desgastado en la segunda mitad al mediapunta gaditano.
Y la pregunta que más le gusta a Oliva, ¿tanto por ciento de posibilidades que tiene el Sevilla para ganar esta final, Oliva y Víctor Fernández? Rápidamente.
Anoche dije en el partidazo un 20%, a esta hora digo un 19%. Sí. Tu porcentaje, Víctor, te pregunta. Ayer dijo un 70% a favor del Sevilla.
70% a favor del Sevilla, aunque cuando yo dije 70% a favor del Sevilla, Marchante, tú sabes quién es Marchante, ¿no?
Acaba sí, de llegar Mónica también al almuerzo.
Mónica Marchante, no se pierde. Mónica Marchante vino una vez a un almuerzo al Sevilla
y ha cogido el gusto.
Y ya ha cogido el gusto. Sí. Se reía ayer Mónica, buenos mediodías. Cuando yo decía el 70%, porque te reía ayer.
Muy buenas, porque ayer estuve entrevistando a gente de Sevilla y creo que no compartían tu optimista porcentaje.
Gente de poca fe.
Pero ojalá tengas tu razón. Yo he dicho lo contrario por ser realista, pero ojalá me equivoque y gane Sevilla.
Muchas gracias, Mónica, que disfrute.
Que sea así. Pues mira, esperaros un momento, que dime. Nos vamos a despedir con unas palabras de Pepe Castro hablando de algo que tiene que ver con el Betis, de un jugador que el otro día brilló con
gordo,
el Real Betis Balompié, hijo, fue muy gordo. Espérate que a vuelta de este consejito cerramos el programa con el presidente hablando sobre Isco.
Calor, verano y fútbol.
La Supercopa de Europa se juega y se vive en el tiempo de juego de Cope más Sevilla.
Que el Sevilla es octacampeón de Europa. Octacampeón de Europa.
Este miércoles desde las 8:30, partidazo. Final de la Supercopa, Manchester City-Sevilla. Con los números 1 del deporte sevillano.
Se antoja importantísimo el partido.
Con el patrocinio de Gabri Motor, Clínica Dental Queraltó, Toyota Ispaljarafe, Autoclima Sport, Coanda Kiocera, Santa Clarita Res. Restaurant Angarden, Aceitunas La Sabrosita, Cruceros Torre del Oro, Concesur y Fervial, Baterías a Domicilio, Ferreterías El Bombín, Gesol Renovables y Clínica Cube.
Tiempo de juego, tiempo de Supercopa en Cope más Sevilla.
Te voy a dar tarea hasta que se vea.
Escúchanos también en internet y en tu móvil.
Las buenas impresiones son importantes, pero también todo lo que hay detrás.
Con Coanda y Kyocera, ni mi equipo de impresión ni mi empresa se paran, ofreciéndome un entorno digital, seguro y sostenible. En resumen, personas que se adelantan a mis necesidades para crear juntos la mejor versión de mi negocio.
Consulta condiciones en muchomasqueunabuenaimpresion.es o en coanda.es.
Ojo a las palabras del presidente ayer, Pepe Castro, a la última pregunta que le hacía Juanma Castaño en su intervención en el partidazo.
¿Usted sabía que Monchi había cogido por el cuello a Isco? ¿Lo sabía eso?
Hombre, claro que lo sabía.
Joder, pues anda que lo cayó, ¿eh? Lo tuvieron bien callado eso, ¿eh?
Pero fútbol es fútbol, ¿eh? Y pasan cosas.
Sí, claro.
Y los futbolistas están a muchas revoluciones, en los entrenos, y ocurren cosas. Pero
¿usted lo vio o se lo contaron?
Tampoco vamos a estar destapando cosas que ocurren en todas las casas, que ocurre en todas partes, ¿eh?
Sí, hombre. Sí, aquí en la COPE nos agarramos mucho por el cuello. Yo el otro día cogía
a
Herrera y casi
lo... No es lo mismo, no es lo mismo, no es lo mismo... 4, 5, 10 compañeros ahí diciéndose ustedes las cosas que cuando se dan muchas revoluciones.
¿Pero usted estaba delante usted?
No, yo no estaba.
Vale. Es que un papel para usted complicado, claro, ¿qué hace ahí? Si le dicen...
Uf. Ah, bueno, ocurrió lo que ocurrió y ya está. No, yo creo que no hay que darle de verdad más vueltas porque luego cada uno...
A mí me parece de una gravedad extrema lo que haya reconocido el presidente del Sevilla, que conocían la agresión de Monchi a Isco. Nadie se había pronunciado en el Sevilla sobre este asunto. Incluso Monchi el otro día fue bastante críptico para responder la entrevista de Isco. Pero la agresión al ahora jugador del Betis, que el club la conociera, que no tuviera en su momento ninguna repercusión interna sobre los protagonistas y demás, no sé, Oliva, Víctor, me deja anonadado. Es que imagínate que fuera al revés, que Isco coge por el cuello a Monchi. Bueno, futbolista expedientado, futbolista fuera, y creo que habla muy a las claras de las cosas que se han vivido este año en el Sevilla, ¿no?
Sí, pero bueno, algunos se sorprenden, pero es que aquella historia, Oliva, la contamos.
Sí, la contamos y casi todo el mundo decía, no llegaron a las manos, fue un diálogo alto, tal, y ahora con el paso del tiempo, Isco lo desvela y Pepe Castro lo confirma.
Es que, por ejemplo, el otro día hablé de, era una opinión, ¿no? Yo puedo estar equivocado, pero hablé de la debilidad, ¿no? Que había en la defensa, de la posibilidad que en su día surgió de Gattoni, y los tontos del Twitter... pues inmediatamente dicen que esto es una persecución y ayer resulta que sale el entrenador y dice hay que reforzar acá, atrás, ¿no? Y viene Vasilis Sarta en Grecia y dice creo que el equipo se tiene que reforzar atrás. Es decir, que es que esa historia la conocimos. Lo que no conocimos es lo de la atragantá. A mí sí me sorprendió que el presidente no dudó. Dice, bueno, sí, es una historia que...
A lo mejor tiene que ver con el cabreo que tiene.
Claro.
Con pues Monchi sí, en las pues dos vilas, sí, ¿no?
Bueno,
es una manera de...
Claro, puede ser con Monchi, sí, puede ser también con el jugador, ¿no? Porque yo creo que...
Desde luego, es inadmisible, ¿eh? Es inadmisible que un profesional agreda físicamente a otro. Ya sea el motivo que sea.
Lamentable, vamos.
Claro.
Absolutamente lamentable.
Para mí, motivo para que el club le hubiera metido mano a Monchi, ¿eh? Incluso expedientarlo, sancionarlo. Yo el motivo, pues me imagino, también ha trascendido cuál es la conversación, pero llegar a esos niveles a mí me parece de un nivel y después el club, que el presidente lo haya desvelado ahora, creo que dejan mal lugar al club, ¿eh? Creía que tenía constancia de este tipo de cosas.
Pero que lo ha desvelado fue el jugador.
Sí, claro, el jugador, pero el club podía haber pasado
claro,
por
estas
encima,
cosas,
¿eh?
Esto es lo de siempre. Estas cosas a toro pasado, pues pierden fuerza, ¿no? La cosa gana fuerza si en el momento dice, mire usted, ya ahora mismo voy a presentar...
No, como Monchi no está ahora aquí, entonces se puede hablar de eso.
Yo eché de menos en su momento también que fuera el propio Isco, ¿no?
Claro, por eso. Eso
ante
es lo que
una
digo.
Situación así tan fea y tan horrorosa, o sea... una agresión de ese tipo hay que denunciarla. Si realmente es tal cual, Isco tiene que salir y decir, señores, me ha pasado esto con el director deportivo.
Exactamente,
¿no?
exactamente, pero porque al final la culpa tiene Oliva y Ocaña, que contaron en su día, y Oliva y Ocaña como otros compañeros, que allí pasó que llegaron a las manos, ¿no? Y eso es una situación.
Bueno, señores, ¿desde qué hora estamos esta noche a nivel nacional con la final de la Supercopa?
Un abrazo, a ver si llegamos.
¿Desde qué hora? Oliva.
8:30, estamos ya.
8:30, muy bien. Víctor, muchas gracias.
Nada, seguimos, hijo.
José Manuel Oliva, muchísimas gracias desde Atenas.
A usted, jefe de deporte,
muchas
en la sombra,
gracias,
Dios.
Jefe de deporte en la resombra, podríamos decir, sí, señor.
Bajo
también
el olivo.
También desde las 8:30 de la tarde vamos a estar en nuestro tiempo de juego local, si lo prefieren, en el 105.8 de la frecuencia modulada, con el profesor Santizo, con Isaac Escalera, con un servidor, contándoles la gran final del Sevilla, 22 finales en 17 años. Un equipo que está haciendo auténtica historia y que hoy sí llega ahí con la piel de corderito, pero cuidado con el Sevilla en las finales. Cuidado con el Sevilla.